absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llegamos, son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. La parte técnica esta noche, Marcasca y Rubén de Felipe, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, David Cuevas esta noche en la redacción y en las redes sociales, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez, y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros, un placer estar esta noche juntos. Y abrimos redes sociales, como siempre, hay 5 premios esperando vuestra participación. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, espacio en blanco @rtv.es, nuestro email, Blanco Radio en las redes sociales, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y además un número de WhatsApp 633-50-50-11. Ahora os pasamos un avance de los temas que os hemos preparado.
Comenzamos esta semana con un tema original. Nuestro invitado lo ha titulado Dios ha vuelto. Será un viaje por las nuevas religiones que en el mundo han surgido con el regreso de Dios. Diferentes cultos que han aparecido al calor de las nuevas tendencias a la búsqueda de Dios. Esta noche viajaremos para conocerlas. Seguiremos con un nuevo testimonio recogido en esos lugares donde se muestra el misterio. Voces que nos contarán el efecto que produce un encuentro con lo desconocido. Y más, el misterio se vuelve a abrir ante nosotros y, como siempre, eres bienvenido a nuestra cita.
Ahí están nuestros temas, eso que os hemos preparado, una parte de lo que os hemos preparado esta noche. Y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Óscar Fábrega. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
La primera vez que vienes al programa.
La primera, sí. Ya tenía ganas.
Un placer que estés aquí con nosotros.
Todo un honor.
Eres un apasionado de los misterios, tengo datos por aquí, licenciado en Humanidades, amante de la filosofía y la antropología. Te interesa mucho la historia y la literatura. Y ahora te has metido a editor también.
Sí, siempre que yendo siempre por el filo de lo peligroso, me he metido en esta aventura que no sé muy bien cómo terminará, pero que para ahora va muy bien, ¿no? Y muy satisfactorio, ¿no?
Sí.
No solamente escribir, sino ya ver los toros desde el otro lado. Y la verdad es que se aprende mucho, ¿no? Ahora ya empiezo a criticar menos a los editores de lo que hacía antes como escritor.
Tienes un programa de radio, haces un programa de radio también,
sí.
Ahí en Andalucía.
Un programa pequeñito que se llama Tempus Fugit, en Candil Radio, en Huelca de Almería. Que yo siempre me gusta definirlo como el programa más macarra del mundo del misterio.
Sí.
Sí, pero lo tomamos un poco todo para, no sé, quitarle un poco de rollo al asunto, ¿no? Y es muy rockero, ¿no? También como somos un poco los integrantes del programa. Y bueno, soy un amante de la radio y para mí es todo un honor, imagínate, ¿no? Estar aquí contigo esta noche.
Para mí también que lo estés.
Así que encantado.
Y tu mujer quería venir porque escucha el programa también y es inteligente.
Y sobre todo porque es súper fan tuya, ¿no? Que ya me empiezas casi a preocupar aquello.
Sí, bien. Bueno, yo no digo nada. Has escrito, estuviste hablando de un pueblo que nos interesa mucho. Yo no he podido visitar porque me quedé pillado por una tormenta de nieve. Varias veces que he querido ir, no he podido visitarlo. René Le Sató. Y escribiste un libro que se llamaba Prohibido excavar en este pueblo.
Sí, ese fue el primer libro que publiqué ya hace ya 6 años. Que bueno, para mí hace una eternidad, pero sí. Que te pilló una tormenta de nieve, dices, en René Le Sató. No, nunca has podido estar.
Estaba en Carcassonne y quería ir a ver René Le Sató y cayó una tormenta, no pude sacar el coche. Estuve 3 días allí parado y ya no tuve más tiempo y me tuve que regresar.
Bueno, pues si algún día te apetece...
Pero no sé si contigo, que eres muy crítico, ponías a parir allí y
sí.
Muchas de las cosas que habían pasado, cosa que es bueno cuando hay que hacerlo.
A ver, es que realmente el misterio de René Le Sató es un misterio que hay que desgranar y que al final el misterio real sigue estando, que sigue siendo el origen de la fortuna del famoso Abad Saunier, ¿no?
Uh-huh.
Lo que sí que yo me encargo un poco de destruir es casi todas las teorías que se han aportado para explicar ese misterio, ¿no? En un libro posterior, un libro que escribí con un par de amigos, con Xavi Bonet y Alex Loro, o sea, perdón, y Enric Sabarich, que son dos amigos catalanes,
uh-huh,
sí que intentamos ya explicar el origen de la fortuna. En primer lugar, en este pueblo me centré más en desmontar las mentiras. Y en este libro, en Compendium Redae, que se llamó, intentamos explicar, por lo menos especulativamente, cuál pudo ser el origen de la fortuna de Saunier, ¿no? Y creo que lo conseguimos, pero sigue siendo un 5% quizás de misterio sigue quedando ahí, ¿no?
Ya, vale, de cualquier forma tenemos que conocer ese pueblo, o sea que si quieres...
Cuando quieras vamos.
Me encantará. Has escrito un último libro, que por eso estás aquí hoy, que se llama Dios ha vuelto... de la editorial Guante Blanco, que es como se llama, sí, tu editorial, ¿no?
Sí. La editorial Guante Blanco forma parte del grupo editorial Círculo Rojo. Es un sello de edición tradicional que forma parte de Círculo Rojo, que es autoedición, y que fue un proyecto que lanzó Alberto Cerezuela, que es el director de Círculo Rojo, para lanzar algunos títulos que él quería potenciar y quería mover y que no encajaban dentro de autoedición, ¿no? Mm. Y así hace un año y algo empecé a trabajar con él, ¿no? Y a lanzar... con la intención de, por un lado, apostar por obras desde Andalucía, ¿no? Porque se hace todo siempre desde Almería, o sea, perdón, desde Madrid, desde Barcelona. Y ya que Círculo Rojo tiene sede en Almería, pues queríamos lanzar una editorial centrada un poco en el mundo del misterio, aunque también con otras cosas, ¿no?
Historia
y demás, ¿no? Y eso surgió este proyecto que, vamos, por ahora va bastante bien y que estamos abarcando un poco todo, ¿no? Desde ufología hasta religiones y pasando por leyendas, por folclore, por antropología.
Me alegro. Este es nuestro invitado. Nos vamos a tratar de descubrir si Dios ha vuelto y, sobre todo, como decíamos en esa introducción, la gran cantidad de nuevas religiones que hay. Y ya veréis, algo avanzamos con Jesús Callejo una vez, sí, pero ya veréis cómo es sorprendente.
Esta noche vamos a hablar de religiones. El invitado que nos acompaña proclama que Dios ha vuelto. Y parece, según él, que lo ha hecho de la mano de varias y nuevas religiones modernas. Rastafaris, mormones, cultos cargo, milenaristas, nuevas eras y mucho más entran dentro de esa extraña categoría que hoy vamos a analizar. Un nuevo fenómeno social y religioso que inunda parte de las creencias de miles de seres en nuestro planeta. Vayamos a conocerles.
Bueno, pues no sé quién fue, lo tengo por aquí apuntado. Nietzsche dijo que Dios había muerto. Aunque luego dicen que, bueno, no lo expresó así, sino que el ser humano mató a Dios con el propósito de llegar a un mayor entendimiento del mundo. Pero la frase se hizo famosa atribuyéndosela a Nietzsche. Dios ha muerto. Y tú de repente dices que Dios ha vuelto. ¿Dios ha vuelto? ¿O Dios ha estado siempre ahí?
Ha estado siempre ahí. Y por desgracia Nietzsche, que pese a que le tengo un enorme cariño a Nietzsche como a otro de los grandes ateos ilustres, se equivocaba. Nietzsche pensaba que Dios... Nietzsche lo dijo en varios libros. Pero en uno de ellos dijo, Dios ha muerto, pero aún nos queda la gramática. Con eso quería decir que había muerto el Dios de los cristianos para él, cosa que tampoco acertó, pero que aún quedaba el concepto de Dios y que iba a ser muy difícil de erradicar, ¿no? Y que ese concepto se iba iba a renacer de mil formas distintas, ¿no? Y de ahí un poco viene el título de este libro. Es un homenaje a Nietzsche. Dios, de hecho, en un primer momento pensé que se llamase así. Dios ha muerto, tachado, y luego al lado ha vuelto. Porque de hecho es así, ¿no? Los grandes ateos, que empezaron en la época de la Ilustración, en un momento en el que parecía que la razón, casi endiosada también en ese momento, iba a acabar para siempre con las religiones, y que eso iba a pasar en cuestión de 50, 100 años como mucho, se equivocaron. Estos grandes ilustrados, y los tres grandes de este movimiento fueron Marx, Freud y Nietzsche, se equivocaron. Se equivocaron porque la razón no ha sido capaz de saciar las ansias de trascendencia y las ansias de y responder las grandes preguntas que la religión siempre ha podido responder, ¿no? Pero a la vez, las grandes religiones, el cristianismo, el islam, el judaísmo, incluso las religiones orientales, han perdido también esa capacidad de saciar esas ansias de conocimiento, ¿no? O sea, te quiero decir con eso que estén en crisis esas religiones, quizás un poco sí, pero eso explica de alguna manera que han surgido esta miríada de religiones que yo trato en este libro, que tomando como base esas tres grandes religiones y esas influencias de las religiones orientales y otras muchas que han llegado, ¿no? Tú, por ejemplo, que eres un gran experto en chamanismo y demás, sabrás que eso también ha calado en Occidente, ¿no? ¿Por qué ha calado eso en Occidente? Eso es lo que me lleva a mí, lo que me inquietaba, ¿no? ¿Por qué ha pasado aquí para que en los últimos 60, 70, 100 años un montón de propuestas religiosas totalmente distintas a nuestra cultura hayan calado de esta forma, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, que habla de cosas como, no sé, de Wicca, y a la vez lo mezcla con los chakras, y a la vez lo mezcla con el Tai Chi, y lo mezcla con el I Ching, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? ¿A qué se debe esto, no? Y me interesa mucho intentar explicar esto sociológicamente, pero también históricamente y antropológicamente.
¿El hombre necesita a Dios para vivir? Los hombres.
Seguramente necesitamos. Sí. Sí, yo a eso le di mucha importancia en el libro este y en mi investigación y en mi trabajo, porque yo tengo la firme convicción y lo pretendo argumentar, creo que lo consigo demostrar en el libro, de que la creencia en lo sobrenatural, entendido de una manera muy amplia, fue un mecanismo evolutivo que nos ayudó a nosotros y posiblemente a especies de homínidos anteriores a nosotros, como los neandertales, por ejemplo, a evolucionar y a sobrevivir, ¿no? Del mismo modo que fueron mecanismos evolutivos, como por ejemplo la capacidad del lenguaje, la capacidad de crear conceptos abstractos o la capacidad de manejar, de hacer y crear herramientas, ¿no? Y usar herramientas. ¿Por qué? Dirás, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué ayudó a eso, ¿no? Bueno, pues yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy intuitivo y muy fácil de entender, ¿no? Imaginamos, por ejemplo, una tribu, por ejemplo, del Paleolítico, que está luchando por los recursos con una tribu que está justo enfrente. Imaginemos que esa tribu además tiene la creencia en una vida después de la muerte. En el momento en el que surge una guerra, no me gusta usar este concepto, ¿no? Pero bueno, el concepto, una guerra primitiva, en el momento en que surge una guerra, la tribu que se enfrente al enemigo, convencido no solamente de que si muere va a seguir viviendo, sino que incluso puede ser premiada por morir en el campo de batalla, se va a enfrentar a la guerra, se va a enfrentar a eso con mucho más
seguridad. De otra manera, claro.
Y mucho más, con más fortaleza, ¿no? Y claro, ¿quién sobrevive? El que gana la guerra, ¿no? A ver, esto es muy determinista lo que estoy diciendo, evidentemente es más complejo, ¿no? Pero creo que ayuda a entender un poco por qué considero que fue un mecanismo evolutivo y por qué algunos científicos hoy en día hablan del gen de Dios, incluso. Hablan de que estamos cableados, de que estamos programados para creer y que la anomalía es no creer, ¿no? Uh-huh.
O sea que estamos programados. Empezamos a ver algunas de las religiones que tú hablas en el libro.
Venga.
Vamos a dejar las conocidas, católicas, cristianas, musulmanes, judíos, rastafaris. Estos colegas.
Los rastafaris ellos creen que son en realidad judíos también, ¿no?
Los últimos judíos.
Judíos, sí. Hay un momento determinante y es muy curioso porque hay varias propuestas religiosas que parten de un evento relativamente histórico, porque no hay una constancia realmente de que esto pasó, que fue cuando el Estado de Israel, fue conquistado por Babilonia en el año 542 a.C. y se produjo el famoso exilio de Babilonia del pueblo judío, ¿no? Fue el momento en el que se aparecieron las 10 tribus de Israel y solamente quedaron dos, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿no? En torno a eso han surgido un montón de especulaciones a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América, Bartolomé de las Casas, por ejemplo, planteó que los indios, los nativos americanos, eran esas 10 tribus perdidas, ¿no? Bueno, pues los rastafaris creen que ellos son esas tribus perdidas. Y ellos creen que después, durante la toma de Israel por Babilonia, esas 10 tribus emigraron al sur, se instalaron en África. Allí vivieron en paz, en una especie de estado absolutamente idealizado, que evidentemente no es así, hasta que llegó el malvado hombre blanco, entre comillas, o no, y lo esclavizó y lo llevó a América. Entonces consideran, hay que entender que los rastafari forman parte de un movimiento mucho más amplio, que se llama el Black Nationalism, que es un movimiento supremacista negro, que defienden que los negros son superiores a los blancos. Uh-huh. Y que eso empezó en los años 30 en Jamaica, pero tuvo mucha fuerza en Estados Unidos, en el que todos conocen cómo era la situación en ese momento racial con el pueblo negro, ¿no? Y es curioso porque ese movimiento tuvo mucha relación precisamente con el movimiento opuesto, con los supremacistas blancos. El fundador de ese movimiento, Marcus Garvey, por ejemplo, era íntimo amigo del superintendente del Ku Klux Klan en ese momento, ¿no? Y una de las ramas de ese movimiento, que es la Nación del Islam, en la que estuvo el famoso Malcolm X, también defendían la supremacía negra por encima de la blanca y también invitaban incluso a los fundadores del partido nazi estadounidense a sus reuniones, ¿no? Bueno, pues en ese contexto, en Jamaica, surgió el movimiento Rastafari, que defendía exactamente lo mismo. Defendía, por un lado, la supremacía racial de los negros respecto a los blancos. Defendían también una idea un poco alucinante, que era que el regreso a su tierra prometida, como exactamente igual que los judíos, ¿no? Pero la tierra prometida ya no era Israel, sino que era África. De ahí, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la canción famosa de From the Rivers of Babylon, que hicieron popular en Europa los Bonnie M, pero que realmente es de Jimmy Cliff, que es un cantante de reggae jamaicano, que era un rastafari, y que en realidad es el Salmo 127, porque de lo que está hablando es de los ríos de Babilonia, está hablando del exilio del pueblo de Israel a Babilonia y de la añoranza con la que esperaban volver a Sion. La nueva Sion para ellos era África, ¿no? Y todo esto tiene que ver, a la vez, con un personaje muy peculiar que a mí me fascina, este personaje que es Haile Selassie I, que fue el último emperador de Etiopía, que ellos, los rastafaris, consideraban y siguen considerando como el Mesías de los judíos y además la segunda venida de Jesús, ¿no? Este tipo se hizo muy, muy, muy conocido en los años 30 porque durante cerca de 7 o 8 años consiguió retener a las tropas del Duce, a las tropas de Mussolini, hasta que finalmente acabó cayendo, ¿no? Pero después, una vez que cayó Etiopía en manos de Mussolini, este hombre hizo una gira internacional que le hizo súper popular y los rastafaris pensaron que era su mesías y centraron las esperanzas en que Haile Selassie sería el que los acabaría liberando y llevando a su tierra prometida, ¿no? Que sería Etiopía. La nueva Sion, ¿no? Uh-huh. Eso no pasó, por desgracia. Pasó un poquito, ¿no? Porque sí que es verdad que en los años 60, después de una visita que hizo Haile Selassie a Kingston, a Jamaica, donde fue recibido en Lord de Multitudes, ¿no? Entre otras cosas, y esto es muy curioso, Rita Marley, que en aquel momento aún no era la mujer de Bob Marley, fue una de las personas que estuvo presente, le llegó a dar la mano, y Rita Marley, fíjate lo que son las cosas, llegó a asegurar que le salieron estigmas después de haber tocado a Haile Selassie, ¿no? O sea, imagínate. Después de esa visita a Kingston, Haile Selassie se enrolló con ellos, con los rastafari. Claro, él flipó. Él sabía que había algo, ¿no? Sabía que había un grupo en una isla del Caribe que le consideraban a él un profeta, un mesías. Pero cuando lo vio, lo que pasó en Jamaica, le cedió a los rastafaris un trocito, una pequeña provincia de Etiopía para que se instalasen allí. Y muchos se fueron hasta allí. Y aún siguen.
Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Breve historia de los rastafaris. Incluso con ese poder negro que decías antes, llegaron a decir que Jesucristo era negro.
Sí, claro, eso es muy curioso porque yo en el libro intento explicar lo que te decía, ¿no? ¿Qué hay detrás de estos movimientos, ¿no? Igual que detrás de los rastafaris, aunque ellos no sean conscientes, lo que hay es un movimiento de reacción contra el colonialismo, contra la esclavitud que ya había pasado. En Estados Unidos, en los años 60, 50, 60, 70, en pleno boom por el movimiento de los derechos sociales del pueblo mal llamado afroamericano, porque ni ellos mismos se consideran así, eso fue una moda que se puso en los años 90.
Por llamarles negros, ¿no? Claro, que decían que era
pejorativo. Pero es que ellos sí se llamaban así, o sea, fue gente como Spike Lee, algunos ultrarreaccionarios de este movimiento, ¿no? Que empezaron a utilizar ese término, que hoy en día está absolutamente en desuso, ¿no? Surgió surgieron propuestas de judaísmo negro, como por ejemplo la nación del Islam o los hebreos negros, que son muy curiosos, pero también surgió un cristianismo negro. Y entre otras cosas hubo un señor increíble, un tipo muy curioso, que aparte de asegurar que se le apareció la Virgen en pleno Harlem, empezó a decir que Jesús había sido negro. Escribió el tipo se llamaba Albert Begigel y escribió un libro que se llama The Black Messiah, el Mesías negro. Y el tipo argumentaba, te lo voy a resumir muy brevemente, argumentaba que Jesús era descendiente de un grupo de nubios que en los tiempos también del rey Salomón, que es una especie de cliché que no para de aparecer en estas religiones, en los tiempos del rey Salomón fueron llevados hasta Israel y que ese grupo de manera endogámica se estuvieron mezclando durante siglos hasta que en el seno de ese grupo, en la zona de la región de Galilea también, nació Jesús, ¿no? Y de ahí su idea de que Jesús era negro y que, por lo tanto, el mensaje real de Jesús no está dirigido ni a los judíos, porque además, es curioso, era también antisemita, con lo cual es un poco raro todo esto, ¿no? Claro. Y escribió un libro que fue súper popular y que incluso el famoso Martin Luther King, si bien no llegó tampoco a avalarlo, sí que llegó un poco a interesarse por el movimiento y a comprenderlo. Sobre todo por eso, por la aparición mariana, que primero se le apareció la Virgen y la Virgen le indicó que había una estatua, una figura de ella, en un sitio escondido en Harlem. El tipo fue para allá, supuestamente, claro.
¿Y la encontró?
Y encontró, y él fundó es el The Black Madonna Shrines, que es el santuario de la Black Madonna, que está a día de hoy todavía presente, que tiene un montón de feligreses, y ahí se puede ver, se puede consultar en internet la talla, es una talla de la Virgen negra, con un niño Jesús negro, y que evidentemente, pues, todo parece indicar que no es real que se le apareciese la Virgen, o sí, ¿no?, a este señor, ¿no? Pero es un personaje muy curioso, y a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Porque pasa esto, pues quizás se pase porque la religión muchas veces funciona como un catalizador para movimientos de reacción, movimientos de protesta, ¿no? O sea, es más fácil convencer a... La religión tiende a hacer grupo. Entonces, un grupo que necesita estar cohesionado para luchar juntos por un objetivo común, por ejemplo, luchar por los derechos sociales, muchas veces la religión sirve de nexo de unión, ¿no? Martin Luther King también era un pastor, por ejemplo, Malcolm X pertenecía a la nación del Islam. Es decir, todo el movimiento de los derechos sociales estadounidenses, excepto quizás los Black Panther, que era un grupo más anarquista, más política, más político y puro, ¿no?, estaba de alguna manera canalizado por religiones.
2:29, vamos a seguir viendo religiones. 900-137-137 en nuestro teléfono. Tenemos unos cuantos libros, Dios ha vuelto, para sortear entre vosotros esta noche, si queréis. 22 de junio, Maradona. ¿Qué es esto? Vamos a hablar de extrañas religiones, hemos dicho.
Sí, la iglesia maradoniana, a mí es uno de los fenómenos curiosos, más curiosos de estos contemporáneos, que es realmente actual, o sea, sigue estando muy en vigor, pese a lo sorprendente que es que alguien considere a Maradona como una especie de divinidad. Lo entiendo por la faceta futbolística, pero ya sabemos que ese personaje se ha encargado de destruirse a sí mismo, tanto en cuanto a salud como en cuanto a personaje, ¿no?, en cuanto a leyenda. Uh-huh. Y sí, ese día fue el día del famoso partido aquel contra Inglaterra en el año 86, el Mundial del 86, en el que Maradona hizo una cosa increíblemente épica en el Estadio Azteca de México, marcando primero el famoso gol de la mano de Dios, que metió un gol de mano. Y después metió el famoso gol que empezó en su área y él solo llegó y lo metió también, ¿no? A partir de entonces Maradona fue considerado como una especie de divinidad, ¿no?, para muchos argentinos, que ya consideran el fútbol como algo casi sagrado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también, como te decía, siempre hay un factor social detrás de todos estos movimientos. Y es que 4 años antes Argentina había perdido las Malvinas con Inglaterra. Eso era una especie de revancha que se tomaron y que fue además épica, ¿no? Ellos acabaron ganando el Mundial a la gran selección de Inglaterra y de esa manera, ¿no? Lo curioso es que Maradona se convirtió, como te decía, en una divinidad y hoy en día hay en Argentina decenas de miles de personas, a ver, no, que no es que consideren a Maradona realmente una divinidad, pero sí que lo consideran como un personaje casi sagrado al que se le perdona todo, ¿no?
Y hay una iglesia que se llama así, Maradona.
Una iglesia que tiene sus mandamientos, entre ellos, entre otros, por ejemplo, está ponerle a su hijo, de segundo nombre, Diego. Y hay decenas de miles de chavales y chavalas, incluso niñas, claro, no solamente niños, que tienen de segundo apellido Diego, ¿no? Y cumplen eso, cumplen un poco a la rajatabla el respeto máximo por Maradona como una especie de mesías, ¿no?
David Cuevas me pasa aquí, dicen que En vez del Padre Nuestro, el Diego Nuestro. Sí, sí. Diego Nuestro, que estás en la tierra, santificada sea tu zurda. Venga a nosotros tu magia, háganse tus goles, recordar así en la tierra como en el cielo. Ya no quiero leer más, David, toma.
Sí, sí, sí.
Gracias. Increíble, ¿no? Que la gente...
Es increíble, sí. Gracias, sí. David. Y de hecho, ofician misas, ofician misas de una manera civil, por supuesto, ¿no? Pero lo ofician dentro de todo un ritual en el que Maradona es una especie de eso, de ser divinizado.
Maradona, Matrix. Hay otra, sí, otra religión que tiene que ver con Matrix, la película.
Sí, además a mí esa me fascina especialmente porque tiene que ver con Matrix, la película, y tiene que ver un poco con todos los movimientos que a mí me parecen increíbles. Los movimientos de contracultura de Estados Unidos de los 60-70, en los que juega un papel esencial el LSD, Aldous Huxley y eso, ¿no? Todo lo que te comentaba de la contracultura. Es muy curioso porque sus días tienen dos días sagrados que son... Si no recuerdo mal, uno es el 24 de abril, que es el día de la bicicleta, que fue, además, es el día de la bicicleta real, ¿no? Pero además, ese mismo día también fue el día que Albert Hoffman probó por primera vez la síntesis del LSD que él había hecho. Y lo hizo precisamente, después de probarlo, junto con su técnico en el laboratorio, se montó en una bicicleta y a los 500 metros, para que no los dos en el suelo, imagínate, ¿no?, con aquel LSD. Y curiosamente coincidió con el día de bicicleta real, el día del ciclismo, ¿no? Y su otro día sagrado es el 22 de noviembre, porque resulta que el 22 de noviembre del 63, el mismo día que murió Kennedy, también murió Aldous Huxley, que es otro de los grandes popes de esta contracultura, ¿no? Y claro, Matrix tiene mucho de todo esto, ¿no? El SD también es como son las puertas de la percepción, es la puerta hacia un mundo que igual está aquí, pero no vemos, ¿no? Y en aquel momento, en aquel boom del movimiento hippie y demás, ¿no?, muchos consideraron que iba a ser, como de alguna manera, como la forma de ver, de contactar con las divinidades o con los dioses, ¿no?
¿Hay mucha gente metida en esa religión de Matrix?
En el matricismo hay bastante, sí, sí, sí. No demasiada, pero sí hay bastante. A ver, es muy difícil saber exactamente cómo va esto por números, ¿no? Porque, claro, no hay censos, no hay... Bueno, dicen, luego hablaremos, si hablamos, si no da tiempo hablar de los Jedi, que sí, a mí me encantaría, porque a mí me fascina.
Lo tenemos ahí preparado.
Sí, para que hubo un censo, hay un censo relacionado con los Jedi, que es muy curioso, ¿no? Pero con estos no.
Lo veremos después. 2:34, 1:34 en los Islas Canarias, que luego damos el dato.
Vale.
Vamos a seguir adelante tocando algunas de las conocidas y luego de las más desconocidas, ya veréis.
En nuestro viaje de conocimiento sobre estas religiones, nos detenemos en los mormones. Los mormones son aproximadamente 1 millón, de los que la mitad viven al oeste de Utah. El profeta y fundador de la secta fue Joseph Smith, nacido en 1805 en Sharon, Vermont, Estados Unidos. Según sus declaraciones, en 1820 se le apareció el ángel Moroni en el Mont Cumora, al oeste de Nueva York. Escuchemos algunos datos más.
Cuando Jesucristo está en la tierra, organizó una iglesia para sus discípulos, con 12 apóstoles y otros oficiales. Después de la crucifixión del Salvador y la muerte de los apóstoles, la tierra entró en la edad del oscurantismo, época en que se perdieron muchas verdades sagradas. En 1820, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos de América, ocurrió un renacimiento religioso. Allí, un joven llamado José Smith se sintió confundido por el conflicto de opiniones de las diversas religiones. Entonces, acudió a la Biblia en busca de guía, donde encontró instrucciones que le llevaron a preguntar a Dios a qué iglesia debía unirse. El joven José caminó hasta una arboleda cerca de la granja familiar y se arrodilló a orar. Dios, el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron ante él y le dieron instrucciones. Le mandaron no unirse a ninguna de las iglesias existentes. Más tarde Dios le instruyó que restaurara la iglesia establecida originalmente por Jesucristo con la verdadera doctrina y autoridad del sacerdocio para actuar en el nombre de Dios. En 1823, un mensajero celestial llamado Moroni se apareció a José, Más tarde le entregó un registro que contenía la historia religiosa de una rama del pueblo de Dios que vivió en la antigua América. Esos anales de su civilización habían estado sepultados por muchos siglos. Mediante el don y el poder de Dios, José tradujo ese registro. Se llama el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, y lleva el nombre de Mormón, uno de los profetas de la América Antigua que recopiló la mayor parte del libro. El Libro de Mormón se publicó por vez primera en 1830. Los anales incluyen un testimonio ocular del ministerio de Jesucristo en el continente americano, después de su resurrección en Jerusalén.
Mensajeros celestiales, contactos con el más allá. Conozcamos algo más de esta historia.
Una historia que nos dicen desde Argentina, lo que hablábamos de Maradona, y nos escuchan en Montevideo. Dice que muy buen invitado, con amor desde Uruguay, en la Patagonia nos están escuchando, nos escuchan también en México, en Ecuador, que está viviendo momentos críticos, desde Colombia, en San Gil, que te están escuchando. Así que cuidado con lo que dices, ¿vale? Vamos a hablar de los mormones. Aquí se concitan un montón de historias,
sí,
que, bueno, se pueden ver, si las extrapolamos, extraterrestres, ángeles mensajeros, un, sí, libro sagrado, y veíamos una parte de la historia del profeta Smith. Cuéntame. Una de las nuevas religiones, bueno, no tan nuevas, pero más, sí, modernas religiones.
Sí, y además de las más activas y de las que tiene un crecimiento más feroz. Se podría decir, posiblemente junto con los adventistas, con la cienciología también, o con los testigos de Jehová, ¿no? Son posiblemente las cuatro grandes religiones que, sin tener en cuenta la rama del cristianismo, ¿no? Nuevas que están siguiendo, como los evangélicos, que ya es otra historia, ¿no? A ver, los mormones, de nuevo, como estamos viendo en todo lo que estamos hablando, para mí todo esto tiene una explicación que es muy interesante y que tiene que ver con la arqueología prohibida, y que sin embargo no se suele decir esto, ¿no? Hay que tener en cuenta, fíjate un poco, una de las cosas que comentaba en la introducción esta que hemos hecho, ¿no? Hablaba de una rama del pueblo de Dios que se instaló en América.
Uh-huh.
Y eso es muy interesante, porque ¿de qué están hablando realmente, no? Y es que el Libro de Mormón, de lo que habla, es de un pueblo que precisamente en el momento que te contaba antes de la conquista por Babilonia de Israel, recibió el fundador de ese pueblo, un tal Ley, recibió una orden de Dios de que fueran rumbo al oeste, rumbo a un continente nuevo. Esa gente se instaló en América, tuvo dos hijos, este señor Ley, Nefi y Lamán. Esos dos hijos, después de la muerte de su padre, se pelearon entre ellos por ver quién controlaba el poder.
Como Caín y Abel.
Sí, y surgieron dos pueblos distintos, los nefitas y los lamanitas. Esto siempre según el Libro de Mormón, ¿no? Los nefitas eran blancos de piel, eran un pueblo culto, que le gustaba hacer obras arquitectónicas, conocía la escritura. Los otros, los lamanitas, eran oscuros de piel, violentos, sanguinarios, no tenían ningún interés por la cultura, no eran nómadas, no eran sedentarizados. Y esos dos pueblos se enfrentaron entre sí durante siglos, hasta que Jesús, siempre según el Libro de Mormón, se apareció ante ellos después de la resurrección y los bautizó y los consiguió pacificar, ¿no? Estuvieron en paz durante 300 años, hasta que finalmente hubo una guerra, una nueva guerra, un nuevo enfrentamiento entre ellos, que terminó con la desaparición absoluta de los nefitas, es decir, de los blancos. Y los lamanitas son los que sobrevivieron. ¿Quiénes son los lamanitas? Los descendientes de los lamanitas serían los nativos americanos, estadounidenses, mejor dicho, norteamericanos, que encontraron los ingleses y los colonos europeos cuando llegaron a Norteamérica.
Los indígenas, los que
luego fueron masacrando sistemáticamente. Y en ese contexto hay que situar el Libro de Mormón, ¿no? Porque, como bien he dicho en introducción, se escribió, o apareció, milagrosamente, en el año 1830, que es justo 30 años después, 40 años después, del comienzo de la conquista del oeste. Una vez que Estados Unidos se independizó de Inglaterra, hacia 1790 aproximadamente, las 13 colonias comenzaron a expandirse hacia el oeste. Y en ese momento pasó algo muy curioso, que tiene mucho que ver con, para mí, la explicación real de este movimiento, que es cuando llegaron al río Mississippi, al Ohio y al Missouri, a esa frontera que está, sería como un tercio del país, a partir de ahí comienza el Middle West estadounidense, empezaron a encontrar decenas de construcciones piramidales, casi todas, que no pudieron explicar de ninguna manera, y que evidentemente no podían ser para ellos obra de los antepasados de los nativos americanos. Porque, claro, los nativos americanos en ese momento eran pueblos casi nómadas, que no hacían construcciones en piedra y que no mostraban ese saber, ¿no? Aparentemente. Ahí se surgió una cosa muy interesante, que es el mito de los Mound Builders, el mito de los constructores de montículos, que fue surge como consecuencia de un montón de libros de historia escritos por historiadores de aquella época, claro, de mediados del siglo XIX, de principios, mediados del siglo XIX, que intentaban explicar esas construcciones, esos montículos, que eran algo parecido a, bueno, eran pirámides cubiertas, enterradas, básicamente, ¿no? Uh-huh. Eran pirámides muy parecidas a la de los mayas, que en las que encima había también unos pequeños templos, algunos se encontraron, y empezaron a explicarlo eso argumentando que había habido una antigua civilización blanca, por supuesto, que había vivido en Estados Unidos, en Norteamérica, y que habían sido responsables de esas construcciones, ¿no? Y se adjudicaron un montón de candidatos, ¿no? Empezando por fenicios, griegos, romanos, egipcios, hasta chinos, gigantes, incluso se llegó a hablar, ¿no? Y en ese contexto hay que situar el Libro de Mormón, porque para el Libro de Mormón, según el Libro de Mormón, esas construcciones fueron hechas por los nefitas, por este pueblo que terminó siendo masacrado por los lamanitas, ¿no? Yeah. Finalmente se descubrió, hoy en día sabemos arqueológicamente, que esas construcciones le hicieron los antepasados de los pueblos nativos que vivieron en toda la cuenca del Mississippi a lo largo de cerca de 1500 años.
Vale, pero al profeta se le aparece un ángel, que mucha gente ha dicho que igual no era un ángel, sino que era un extraterrestre.
Claro, es muy curioso eso, ¿no? A él se aparece Moroni. Moroni es el hijo de Mormón. Y según el Libro de Mormón, Mormón y Moroni fueron los dos últimos del pueblo este de los nefitas, que son los que escribieron en oro toda la historia que cuenta, toda la cosmogonía que cuenta el Libro de Mormón, ¿no? Claro, esa es la historia. Es muy curioso porque cuando uno lee el Libro de Mormón y lee otras obras también que escribió Joseph Smith, las apariciones tienen mucho parecido con algunos de los típicos casos de encuentro de contactados con incluso parecido con las apariciones marianas, que tiene mucho en la casuística muy parecida también al fenómeno OVNI, ¿no? Claro, estamos hablando de 1830, 1823, 27 o 30, mucho antes del boom de la ufología a partir del 47, ¿no? Y eso ha llevado a que muchos planteen que quizás es un ejemplo anterior de esto, ¿no? Es muy difícil asegurarlo, pero entre otras cosas porque Joseph Smith, como luego se ha sabido, fue un gran mentiroso, ¿no? Por muchas cosas. Entre otras cosas,
lo estás diciendo tú, ¿eh? Yo luego me lavo
sí,
las manos. Vale.
Sí, sí. Entre otras cosas, yo, por ejemplo, en el libro, es evidente, por ejemplo, que él utilizó un libro que lo plagió directamente, un libro que se publicó unos años antes, que exponía exactamente esta misma historia de un pueblo venido de Israel. Eran las 10 tribus de Israel que habían sido los que habían colonizado Estados Unidos, un pueblo blanco, y habían sido los constructores de estos montículos. Yeah. De los Mound Builders, ¿no? Y además hay párrafos literales copiados. De hecho, hoy en día la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Que la Iglesia mormona más extendida, hay muchas iglesias mormonas, consideran que ese libro, para evitar, para un poco esquivar el tema del plagio, consideran que ese libro fue también un libro revelado a ese señor, ¿no? Al autor de ese libro, y que Joseph Smith recibió esa misma revelación, ¿no?
¿Sigue vigente esa religión? ¿Sigue?
Sí, sigue en todo lo suyo, y además muy curioso ese fenómeno, porque tienen muchísima fuerza. Ellos están instalados en todo Estados Unidos, en todo el mundo, pero son especialmente activos en Utah. El estado de Utah lo fundaron ellos. Y además es muy curioso porque eso pasó después de la muerte de Joseph Smith. Brigham Young, que fue uno de sus seguidores, se fue desde el estado de Nueva York, que está en la costa este, andando con unos 500 seguidores suyos, y atravesaron todo el país, todo el Middle West, todas las grandes planicies, hasta establecerse en Utah. Llegaron a una ciudad que está junto a un lago salado, que es Salt Lake City, donde fundaron su nueva capital, ¿no? Y, por otro lado, el hijo de Joseph Smith, Joseph Smith III, fundó su propia iglesia, que acabó, hoy en día sigue activa, pero es muy minoritaria, muy pequeña. La principal es la que fundó este seguidor, ¿no? Y eso es muy curioso, porque los mormones tienen un montón de universidades en Estados Unidos y hacen una gran apuesta por la cultura, por el saber, por el conocimiento, y han intentado de mil maneras distintas encontrar evidencia de todo lo que habla el Libro de Mormón. No la terminan de encontrar. En un primer momento intentaron encontrarla en Estados Unidos. Hoy en día ya lo expanden a toda América. y ahí sigue, ¿no? Pero es muy curioso porque siempre desde la perspectiva atea se suele decir que, bueno, que las religiones se equipara la religión con ignorancia, cuando no es el caso, ¿no? Hay mucha gente, además muy potente a nivel cultural, que son mormones, y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que eso pase y sea así y que crean en una historia tan alucinante como esa, ¿no? Un pueblo blanco que vivió en América antes de los nativos americanos.
Preguntan por Xenu, luego hablaremos de extraterrestres. Nos escuchan desde Marruecos, también desde Tánger. Y hay alguien que dice que ha visto a Maradona dos veces en Cuba y otra en Chihuahua. Gonzalo dice, y dice que deplorable, totalmente bebido, con ojos inyectados en sangre, etcétera, etcétera. Seguimos adelante, 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Estamos tocando de forma abstracta alguna de estas religiones, pero hay más una que a ti te gusta, ya verás.
En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Seguimos viaje. Toca el turno ahora a lo que se ha denominado los cultos cargo.
Los cultos cargo o cargo cult se refieren a diversas prácticas, ritos y creencias que tienen como raíz un contacto con la civilización occidental. Nace a inicios del siglo XX y se desarrolla sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial en algunas islas del Pacífico. Partiendo de que los indígenas de algunos lugares remotos del Pacífico, sobre todo en la Melanesia, misma que se extiende desde el occidente del Océano Pacífico al mar de Arafura y tiene al sur Australia, vivían apartados del mundo en sus idílicas islas. Con la llegada de europeos y occidentales, trayendo consigo sus tecnologías, dieron como resultado los cultos cargo. Uno de los casos más populares del fenómeno cargo cult tuvo lugar en 1930, cuando una tribu nativa del archipiélago de Vanuatu encontró a su Mesías Salvador en un hombre llamado John Froome. Según consta en numerosos testimonios, el tal Froome era un nativo cuyo nombre real era Manehivi, que se había cruzado en el camino con marineros occidentales, aprendiendo su idioma y acuñando muchas de sus costumbres. Froome habría pasado gran parte de su vida recorriendo el océano en buques mercantes hasta que finalmente decidió regresar a su lugar de origen, una aislada isla del Pacífico Sur. Froome llevó una serie de artículos que los misioneros le habían entregado para que cuidara: medicamentos, herramientas, manuales, comida enlatada, cuchillos y ropa. El tal Froome le contó a los nativos de aquella isla que lo habían llevado en un largo viaje a tierras distantes, habitadas por toda una variedad de dioses y sus heraldos, un lugar de donde había regresado con magníficos obsequios. Inmediatamente la tribu lo convirtió en una especie de mesías, el único hombre que había vivido entre los dioses.
Es un ejemplo de estos, los cultos cargo. Pero hay más.
Brevemente, si puedes, Oscar, qué curioso este tipo de fenómenos que para mucha gente, antropólogos y sociólogos, explica algunos orígenes de las religiones.
Claro.
En algunas islas del Pacífico llegan los americanos con los aviones, con los tanques, y poco tiempo después parece que los indígenas lo imitan diciendo que venían de los cielos.
Claro, porque los americanos, aparte de llegar con aviones y con tanques, llegaron con comida, llegaron con ropas, llegaron con alcohol y llegaron con muchas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que esos pueblos, como la mayoría de los pueblos, entre comillas, repito, no me gusta utilizar ese término, primitivo, suelen creer en los antepasados. Pero claro, resulta que los antepasados de los americanos parecía que eran más guays que los antepasados suyos, porque evidentemente los americanos estaban mejor, ¿no? Entonces, claro, eso surgió un proceso de racionalización en el que intentaron decir, bueno, ¿qué está pasando? Una de dos, o los americanos nos están robando lo que nuestros antepasados nos mandan, o tenemos que cambiar de antepasados y tenemos que empezar a creer en ellos, ¿no? Entonces, claro, durante los 5 años que duró la Segunda Guerra Mundial, estuvieron bastante bien, especialmente en Vanuatu o en Papua Nueva Guinea, hasta que se fueron. Y cuando se fueron empezaron también racionalizando aquello y dijeron, bueno, pues vamos a propiciar que sus dioses, que sus antepasados, nos traigan lo que ellos traían. Entonces empezaron, como bien decías, a imitarles, empezaron a hacer aviones de paja, a hacer desfiles con escopetas que eran palos de madera, a hacer incluso walkie-talkies, a hacer emisoras de radio, motosierras de madera, ¿no? Y eso evidentemente no pasó, ¿no? Y poco después surgió el culto a John Froome, que era, hay varias versiones, ¿no? A mí la que más me gusta, la más maravillosa de todas, es una en la que da un americano, porque lo de John Frum realmente significa John From America. De ahí viene John Frum. John From. Y aseguraban que iba a volver. Era una especie de mesías que era negro, era un soldado negro que le dejó como reliquia una chaqueta suya de militar. Porque claro, a aquella gente se suele flipó. Ellos estaban acostumbrados a conocer a europeos, pero eran todos blancos y les solían tratar mal, bastante mal por cuestiones raciales. Pero entre los americanos había muchos negros. Y ellos no entendían cómo podía pasar eso, ¿no? No eran racistas estas gentes, ¿no? Bueno, por tal John Frum se ve que en su mitología particular que crearon iba a volver algún día con el cargo y tampoco volvió, ¿no? Es muy curioso porque los primeros antropólogos en los años 70 y algunos documentalistas como David Attenborough, por ejemplo, estuvieron allí y cuando le preguntaban por esto, bueno, pero vosotros, ¿por qué pensáis aún que va a volver este hombre cuando parece que no va a volver, ¿no? Y hay una escena muy curiosa que la cuento en el libro, en la que un líder del movimiento del culto a John Frum le dice, bueno, vosotros lleváis 2000 años esperando a Jesús y tampoco ha vuelto. Es muy curioso, ¿no? Pero a mí me fascina ese tipo de movimientos sincréticos, ¿no? En los que, claro, se ve afectado en una cultura por otra cultura mucho más rica y cómo cambia la cultura de una manera global, ¿no?
Y este es un ejemplo que utilizan muchos antropólogos y estudiosos del tema de las religiones,
sí,
con respecto a las de religiones antiguas, que quizás estemos imitando lo mismo,
claro,
con esos dioses que vinieron antes, con que lo que pasó en esa isla.
Sí.
Vale, déjame que vayamos a un sitio que a ti te gusta mucho porque escribiste sobre ello. Te meto prisa porque tenemos muchas cosas que contar y hay un montón de preguntas que luego quiero hacerte,
vale,
de los oyentes que nos están haciendo. Nos escriben desde Indianápolis, interesante exposición de la religión, nos dicen. Seguimos, nos vamos a quedar cerquita con otra religión de por aquí.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Hay una columna en la segunda planta, entre el baño y una sala de la de exposición, y hay veces que hay un señor apoyado, no hace nada. Es como una sombra, pero muy definida, o sea, se ve bien que es un señor entrado en años, apoyado simplemente con los brazos cruzados mirando. Simplemente mira, no hace nada más que mira. Mira y se sonríe.
Sigamos nuestra búsqueda de extrañas religiones. Le toca el turno a las que tienen que ver con el espacio. Una de ellas tiene que ver con una montaña considerada sagrada, Bugarach.
Dice la profecía maya que el mundo acabará el 21 de diciembre de 2012 y para salvarse los creyentes del apocalipsis están convencidos de que solo hay un lugar, esta montaña. Está situada en una pequeña y tranquila aldea, Bugarach, al sur de Francia, de unos 200 habitantes. Hace días que han comenzado a llegar los periodistas. Las autoridades han prohibido el acceso a la montaña. Estamos en el pueblo que se salvará del fin del mundo. No me lo creo, dice este reportero japonés. No está claro de dónde le vienen los poderes mágicos a la montaña. La leyenda cuenta que era un antiguo volcán en el que aterrizó un ovni. Algunos iluminados sitúan aquí el cuartel general del Capitán Nemo de una de las novelas de Julio Verne. Los esotéricos y fanáticos afirman que es un lugar lleno de vibraciones e intercambio de energías. Soy una reencarnación conectado con la energía de la Virgen María y Jesús, dice este hombre que asegura ser médium y que quiere salvar a la humanidad. El pueblo será más conocido, pero desde luego es un fraude, dice este vecino. Mientras llega el fin del mundo, el pueblo no para de hacer caja. Las casas se venden a precio de oro, también trozos de la montaña mágica a 200 euros la piedra y hay quien alquila habitaciones hasta por 2.000 euros.
Es una extraña historia con nombres de protagonistas, Jean de Guignat y Elisabeth Van Buren. Conozcamos algo más de ella y de esas otras religiones del espacio.
Simplemente, si te parece, Óscar, lo vamos a, nada, a esbozar, porque sí, tenemos dos minutitos antes de las noticias.
Sí.
Bujarás, Francia, muy cerca de España, ¿verdad? De
y
la frontera.
Y muy cerca de Le Château también, ¿no? Sí. Además, de hecho, tiene relación con esto. Nada, a mí me interesa mucho saber por qué pasó esto. Investigar por qué pasó esto, que en el 2012 se dio por hecho que iba a ser así, que iba a ser el único sitio que se iba a salvar de la destrucción, ¿no? Ante el inminente apocalipsis. Y investigando, tirando de hemeroteca, tirando de libros en francés que se publicaron, digo esos dos nombres. Elisabeth Van Buren es la nieta de Martin Van Buren, que fue un presidente de Estados Unidos y que en el año 60 montó una especie de secta que se llama Arcadia, muy cerquita, entre Bucarachi y Relais-Château, muy cerca de Relais-Lefebvre, convencida de que ella fue la primera que se convenció de que el fin del mundo iba a ser inminente y que la salvación no iba a estar en Bucarach, sino en Relais-Château, donde hay una pequeña meseta que ella compró y donde, según ella pensaba, los extraterrestres que estaban en una base construida debajo del Bucarach iban a salir y iban a rescatar a los pocos iniciados que estuviesen allí esperándola, ¿no?
Ella ya había comprado el terreno, por si acaso.
Claro, ella había comprado el terreno.
Un minutito. Si tienes algo más que contar.
Sí, y es curioso porque fue un movimiento brutal. O sea, de hecho, el gobierno francés se llegó a preocupar bastante por esto, porque esto pasó muy poco tiempo después y de algo muy conocido, que fue lo del suicidio colectivo de la Orden del Templo Solar. Uh-huh. Y también Heaven's Gate, que fueron dos religiones ovni, entre comillas, ¿o no?, que acabaron trágicamente, ¿no? Entonces, el gobierno francés, cuando empezó todo este movimiento en el 2012 en Bucarach, empezaron a preocuparse pensando que podía terminar así, ¿no? Y de hecho prohibieron el acceso a la montaña el 21 de diciembre del 2012, que era cuando iba a pasar. Aún así, el pueblo se convirtió en todo un circo en el que se reunieron decenas, o sea, no, centenares de personas, y por supuesto la gente del pueblo hizo caja de manera extraordinaria, ¿no? Ellos se quejan de todo lo que pasó aquel día, pero claro, hicieron cajo, como bien dicen, gente que cobraba por una habitación 2.000 euros por un día, por ese día solamente.
Y no pasó nada,
y no pasó nada.
Nos quedan todavía muchas más religiones que contaros. Nos vamos a ir a hablar también del retorno del Jedi, o el Jedi, la religión de los Jedi, ¿no?
Sí. Muy interesante esa religión, a mí es de mis favoritas.
Vale, en la segunda parte del programa lo escuchamos. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa para la información y regresamos. Después nuestro compañero David Cuevas nos va a traer algunos testimonios de gente que está pasado, o ha pasado un tanto de, bueno, escalofríos en lugares cercanos aquí en nuestro país, a nosotros. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Tenemos 5 libros para regalaros y para que podáis comprobar que Dios ha vuelto, y veréis, todavía nos quedan algunas religiones curiosas. Enseguida regresamos, Espacio en Blanco continúa.
Esta noche, en Espacio en Blanco,
que hay una columna en la segunda planta entre el baño y una sala de la de exposición, y hay veces que hay un señor apoyado, no hace nada, es como una sombra, pero muy definida, o sea, se ve bien que es un señor entrado en años, apoyado simplemente con los brazos cruzados mirando, simplemente mira, no hace nada, nada más que mira, mira y se sonríe.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, segundo tiempo del Espacio en Blanco, segunda hora, con todavía muchas cosas para contaros. Teléfonos, redes sociales abiertas, 900-137-137, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y con los saludos a todos los que en muchas partes del mundo estáis escuchando, como Agustín desde Nueva York, o mucha otra gente desde los sitios más extraños. Los escuchan, ¿sabes, Oscar? Tenemos todavía muchas cosas que contaros. Y si queréis participar en las redes sociales abiertas para conseguir este libro que hoy estamos, del cual estamos hablando. Tras esa introducción, nos vamos con una religión, ya veréis qué curiosa.
El cine, algunas sagas de películas han contribuido también a crear nuevas religiones. Tal es el caso de la religión Jedi. Es como juntar todas las religiones en una, apunta Andrés Pineda, fundador del Consejo Jedi en España. El yedismo, credo inspirado en la saga cinematográfica de George Lucas, sigue expandiéndose con independencia del estreno de la precuela o secuela de turno, y no solo entre fetichistas del sable láser. En Reino Unido es el séptimo culto más importante, con 190.000 fieles en Inglaterra y Gales, 50.000 más que la cienciología, según datos del último censo de 2011. En Escocia, la congregación yedista es tan numerosa como la sij y la hinduista juntas. En Nueva Zelanda cuenta con más miembros reconocidos que los testigos de Jehová. En 2001, las autoridades británicas decidieron incluir en el censo una pregunta sobre las creencias religiosas. Más de 405.000 ciudadanos, el 0,7% de la población, marcaron la casilla Jedi. Desde entonces, la liturgia de la fuerza avanza incluso por países no anglosajones, como Brasil, República Checa, Serbia y Croacia, gracias a cibercomunidades vinculadas a la página Temple of the Jedi Order.
405.000 ciudadanos marcaron la casilla Jedi solamente en Gran Bretaña. Sí. Tremendo, ¿no?
Tremendo.
Tú tienes pinta de ser un poco Jedi.
Yo soy muy Jedi.
Sí.
Sí, sí, porque me parece una religión muy bonita. Dejando al margen una cosa con la que no discrepo, y que también discrepan casi todos los que dicen ser Jedi, ¿no? Que los Jedi de verdad de las películas hacen voto de castidad, y yo
eso no.
O sea, vale. Una cosa es aceptar la fuerza y aceptar un ascetismo un poco sufí y una mística así, ¿no?
Pero me curioso es... porque ha sido la película ha sido una mezcla de un montón de cosas, de filosofías, claro. ¿No? Sintoísmo, sí. Sufismo, sí. Montones de cosas.
Un montón de cosas. Y de hecho, George Lucas lo pensó así, ¿no? A ver, los Jedi no creen realmente que en eso, ¿no? O sea, ellos consideran que lo que hizo George Lucas fue exponerles un ejemplo perfecto de lo que es una filosofía de vida, no es una religión exactamente. De hecho, ellos defienden que el cristianismo debería ser así. Consideran que el cristianismo, al margen de si existió o no existió Jesús o de quién fue, el mensaje es magnífico y no importa que sea una ficción el Nuevo Testamento o algo así piensan, ¿no? De esto. Lo que es curioso es cómo ha crecido esa religión, cómo ha llegado a calar, ¿no? A ver, ahí como decimos en Andalucía, hay mucho cachondeíto también aquí. En ese censo del 2001 y en el censo del 2011, por cierto, en el censo del 2011, como bien decían en la introducción, era la séptima religión en Inglaterra, pero en el 2001 era la cuarta, o sea, la cuarta después del judaísmo, del cristianismo y del islam. O sea, que estamos hablando de una cosa realmente fuerte, ¿no? Uh-huh. A ver, yo también parto de que hay mucho de religión protesta en esto, ¿no? Pasa un poco con la religión del monstruo espagueti volador o con alguna de estas religiones que tiene un componente satírico también fuerte, ¿no? Pero a mí me parece muy fascinante porque realmente es bonita la fe Jedi. Son bonitas las ideas que promulgan y aunque ni siquiera tienen no hay una iglesia unitaria a nivel mundial, solo hay muchas distintas, ¿no? Pero todas convergen un poco en defender eso, ¿no? Defienden el amor, defienden la paz, defienden la existencia de una fuerza que une a toda la vida y de ahí que defiendan, por ejemplo, el ecologismo, que defiendan, se consideran humanitaristas al máximo, se consideran transnacionales, no están de acuerdo con las fronteras, no están de acuerdo con las naciones. O sea, es un movimiento muy curioso.
¿Y hay sacerdotes o...?
Claro, incluso pueden oficiar misas.
¿Sí?
En Estados Unidos, por ejemplo, bueno, a ver, en Estados Unidos es que casi todo puede ser una religión legalmente, ¿no? Esto precisamente la religión del monstruo espagueti volador, con la que yo tengo también una especial afinidad.
Ahora nos contarás eso del monstruo espagueti volador.
Y que sin embargo no lo ha conseguido, pero pueden oficiar misa en Estados Unidos e incluso en Escocia y en Irlanda. En Escocia hubo una polémica muy fuerte porque un líder de una iglesia de estas baptistas, no recuerdo exactamente cuál, se quejó públicamente y además de una forma muy muy virulenta contra eso, ¿no? Contra que los Jedi estuviesen haciendo misas, ¿no? Cuando, bueno, al fin y al cabo, pues es su rollo y es, no deja de ser una filosofía muy cercana, como decíamos, ¿no? Al budismo, al sintoísmo, pero también a la I Ching, también muy cercana a las religiones, a propuestas orientales. Y es muy curioso y muy interesante, ¿no? Y mira, Miguel, si te parece, hay una idea que me parece muy guay, muy digna de comentar, y que me parece posiblemente de los movimientos protesta más grandes que se han hecho en los últimos tiempos y que tiene que ver con esta religión. Y es que resulta que en el año 2015, Erdogan, el presidente de Turquía, el que se hizo un autoatentado también hace un tiempo, como bien recordarás.
¿Lo dices tú?
Lo digo yo.
Vale.
Este señor tomó la decisión, para mí, bochornosa, de construir en cada una de las 80 universidades de Turquía una mezquita. Como bien sabrán, Turquía va progresando de muy mala manera también, para mí, hacia un islamismo de corte bastante radical, ¿no? Esto provocó que un montón de estudiantes, incluidos muchos musulmanes, que no estaban de acuerdo en que se mezclasen religión con conocimiento, protestasen. Y lo que utilizaron como protesta fue crear un change.org, una recogida de firmas, en la que pedían que, vale, que se hagan mezquitas, pero que también se hagan templos Jedi. Y consiguieron 250.000 firmas para que se hiciese esto, ¿no? Un modo para dar a conocer al mundo lo que está pasando en Turquía. Evidentemente no le hicieron ni caso, pero me parece muy bonito, ¿no? Esa forma de protestar de forma satírica y además emplear la religión Jedi como forma de protesta, ¿no?
Casi para terminar, Óscar, el espagueti volador, ¿qué es eso?
Pues otra religión protesta, satírica, esto nadie cree realmente, bueno, espero que no, el monstruo espagueti volador, que tiene mucho que ver con el boom del creacionismo en Estados Unidos, del creacionismo bíblico en Estados Unidos, y cada vez tiene mucho que ver con el crecimiento el brutal de los evangélicos, de los no conservadores, que están creciendo como la espuma, y que explica también quién está gobernando en Estados Unidos en la actualidad, porque ha sido apoyado por esos grupos, todos centrados en el Middle West y en el cinturón bíblico estadounidense, en los que en algunos estados de Estados Unidos, de esa región, se intentó que se diese en las mismas horas lectivas a la teoría de la evolución de Darwin que a las propuestas creacionistas, que reciben el término bastante eufemístico de diseño inteligente. ¿Qué es lo que pasa? Que en Kansas y algún estado más se aprobó. En Arkansas precisamente fue donde el primer estado que se aprobó en el año 2005, y un profesor de física de Arkansas, Bobby Henderson, horrorizado por eso, presentó una solicitud a la junta escolar de ese estado después de conseguir que 50.000 personas se uniesen a su religión, diciendo que él y 50.000 seguidores suyos creían que el mundo, el universo, había sido creado por un monstruo de espagueti volador que vivía en el universo y que con sus tentáculos tallarinescos había creado todo, ¿no? Y él exigía el mismo número de horas lectivas para su religión. O sea, un tercio para Darwin, un tercio para el señor inteligente y un tercio para lo suyo. Claro, esa propuesta satírica y reivindicativa consiguió que el Tribunal Supremo de Arkansas echase para atrás la ley escolar que se había aprobado, ¿no? Y desde entonces se ha convertido en una especie de religión atea que ha sido utilizada para un montón de actos de protesta. Por ejemplo, varios de estos estados permitieron, California, Arizona, que yo recuerde, permitieron que las mujeres musulmanas saliesen en la foto del carnet de conducir con el velo islámico. Y estos, como acto de protesta por eso, pidieron salir en la foto de carnet con un colador en la cabeza, simbolizando también que ellos querían salir con un atributo de su religión, ¿no? A mí me parece otra religión protesta muy guay y que además creo que es sano, ¿no? Tomarse un poco con humor estos extremos religiosos tan fundamentalistas a veces, ¿no?
Tenemos que ir terminando, Óscar. Sexo también hay, y supongo que detrás de algunas de esas religiones, intereses económicos, claro, de los dirigentes, ¿no?
Sí, claro. Siempre suele haber un poco de esto, ¿no? En casi todas estas propuestas. Por supuesto, en los nuevos cristianismos. Testigos de Jehová, adventistas, evangélicos, evidentemente hay un afán de lucro detrás, ¿no?
Lo dices tú, yo no digo nada.
Pero también en las antiguas, o sea, es que no es nada raro, ¿no? O sea, no hay religión en la que no haya lucro de alguna manera o de otra, y no hay nada más que verlo, pero también en otras muchas más, ¿no? En cualquier secta minoritaria suele haber también un cierto lucro. Sorprendentemente también hay movimientos que no. Hay muchos movimientos religiosos que en los que no hay lucro, y ni siquiera hay un aspecto sectario. Es decir, son movimientos bastante interesantes, aunque sean religiosos, que tienen un afán reivindicativo curioso, ¿no? En muchos de estos casos. También hay muchos casos que son... Es muy difícil diferenciar a nivel terminológico entre secta y religión. Eso llevaría bastante tiempo, ¿no? Pero en muchos de estos casos se han producido bastantes abusos sexuales, ¿no? Son líderes carismáticos que suelen exigirle entrega total a sus fieles. Ajá. Y entre otras cosas también exigen eso.
Dios ha vuelto, y ha vuelto con muchas caras diferentes en diferentes partes del mundo. Si queréis saber más, este libro. Óscar, ¿forma de contacto contigo?
Bueno, pues vía Facebook, vía Twitter. Vía Facebook, Óscar Farga me van a encontrar. Mi página web, oscarfarga.com. Twitter, tengo un Twitter un poco feo, pero bueno, es el que tengo. Es Óscar L, con K de kilo. Y si no, pues bueno, por cualquier, en la página web de la editorial, guanteblanco.com. Y si no, pues por, seguro que en algún bar me van a encontrar.
¿En algún bar?
En algún bar, seguro que
o
sí.
O metido en alguna de las religión de estas extrañas.
Sí, sobre todo en algún templo Jedi, posiblemente.
Ahí te acompaño. Te veo en Belme de la Moraleda dentro.
Nos vemos en Belme, en mi tierra, en Jaén.
Un placer, espero que hayáis disfrutado del programa los dos.
Un placer, todo un honor.
Gracias.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido.
En Radio Nacional de España, el misterio continúa.
Hola, soy Angelina Marianovic desde Mostar y un gran saludo para todos los amigos de Espacio en Blanco.
¿Tienes miel?
Tengo miel.
¿Y la usas antes del programa?
La uso justo antes del programa. Un poquito, ¿eh? No mucha.
No lo había hecho yo. Yo de vez en, bueno, de vez en cuando tomo pastillitas y tal para la garganta. David Zurdo, qué placer.
Y tanto, que vamos, que placer enorme. Y la verdad es que pienso mucho en ti cuando hago este nuevo programa, ¿eh?
Sí.
Porque me doy cuenta de lo difícil que es hacer lo que tú, y otros evidentemente profesionales, ¿no?, hacéis, que es realmente mucho más difícil de lo que parece. Esto hay que ponerlo en valor para quien escuche los programas.
Sí, señor.
¿Eh?
David Zurdo, periodista, compañero nuestro, que hasta hace poco tiempo hacía pequeñas intervenciones, hacías pildoritas, y de repente ahora te has lanzado a El pasado ya no es lo que era.
El pasado ya no es lo que era, que es un programa de media hora, tampoco es que sea un programa muy extenso, pero ya sí por lo menos da tiempo a desarrollar algunas cosas y contar historias más completas.
Esas cosas súper interesantes que tú contabas. ¿De qué trata? ¿Del pasado o de misterios o de qué? Porque mira, tú has tocado muchos palos.
Todos. Trata de historia y al final historia casi es todo. Desde, por ejemplo, algo que es muy de misterio, el doctor Delgado, el famoso doctor Delgado, este vamos a llamar Frankenstein español, que implantaba electrodos en el cerebro de las personas, eso en el siglo XX, hasta historias que pueden tener incluso su nacimiento antes del propio nacimiento de la historia, hablando de la prehistoria. Bueno, todo esto tiene cabida. Historia, como te decía Miguel, es todo.
¿Dónde se emite para escucharlo?
Radio 5, los domingos a las 10:35. Y además Radio 5 es estricta, es exactamente a las 10:35.
¿Pero de la mañana o de la noche?
De la mañana.
10:35 hasta las 11.
Hasta las 11.
Vale, avánzame qué vas a tocar, o qué has tocado, o qué quieres tocar.
Bueno, los temas que hemos tocado, por ejemplo, desde el machismo en la historia, por ejemplo, un tema creo que muy candente ahora mismo, hasta, por ejemplo, la historia de Magallanes y Elcano, esa vuelta al mundo como la de Phileas Fogg, pero en 1000 días en vez de en 80.
Y que contaron que no habían sido ellos quienes habían dado la vuelta al mundo, sino que habían sido otros los que se habían adelantado.
Bueno, ahí hay una parte, digamos, que tiene que ver con esas personas que son filipinas o que son de esa zona, que vienen a Europa, pero claro, luego dan la vuelta tiempo después, con lo cual se podría decir que esto, en palabras de Pepe Calvo Poyato, un poco, que fue quien estuvo conmigo en este programa, es como hacer el Tour de Francia, una etapa, y hacer la mitad de la etapa, irte al hotel y luego dos horas después hacer el resto. O sea que ahí siempre, pero sí, siempre hay que meter un poquito ese dedo o esa mirada, ponerla, proyectarla en lo que es menos conocido. O sea, si hablamos, por ejemplo, hoy mismo, ¿no?, he grabado un programa, tiene que ver con la Armada Invencible, pero no es la historia de la Armada Invencible, sino de esos españoles que acaban en Irlanda y acaban creando el mito de los Black Irish, aquellos españoles negros llamados, ¿no?,
sí,
o irlandeses negros, que eran esos irlandeses morenos con la tez oscura y todo esto, que al final acaban siendo irlandeses porque míticamente descienden de estos españoles que acaban en Irlanda.
¿Qué cantidad de historias se guardan dentro de la historia, David?
Prácticamente todo, ya digo, está, y se puede poner siempre el punto de vista de algún modo en algo del pasado que es historia, ya digo, según como lo queramos ver. Hay mil formas, mil ángulos que son muy interesantes y que cada uno enriquece a su manera.
Y es curioso porque cada vez que se excava, se araña más la tierra, se encuentran más detalles que pueden cambiar la historia que nos han contado, que la historia siempre la cuentan los vencedores, y hay muchas otras facetas y...
Es que la historia nunca es como nos la han contado, aunque a veces se parezca mucho, ¿no?, a lo que es, pero otras veces no se parece en nada. Hay intereses, hay veces que simplemente no se conoce, y otras veces que hace falta pues una persona que te pueda llevar hacia el conocimiento y la interpretación, porque a veces no solo es conocer el dato, sino también entender qué significa, a dónde lleva, qué consecuencias tiene. Todo esto también es parte de la historia.
Y nadie mejor que tú para hacerlo.
Pues muchísimas gracias, Miguel. Te digo una cosa, el esfuerzo, desde luego, eso sí que, vamos, aseguro que está todo.
Seguro.
Luego ya lo que quede, eso no lo sé, eso ya se verá.
Lo vamos a escuchar. El pasado ya no es lo que era. Sábados 10:35.
Domingos.
Ah, perdón, domingos.
Domingos 10:35 de radio, la mañana.
Radio 5.
Eso es.
Y luego en podcast.
Y luego en podcast, claro, que es hoy en día prácticamente tan importante como la emisión en directo.
Lo vamos a escuchar. Enhorabuena. Ya me gustaría a mí tenerte de colaborador en el programa para que contaras algunas pinceladas de ese... De eso que vas a hacer.
Bueno, ya sabes, tú invítame, que yo siempre que me invitas vengo. O sea que tú vete maquinando.
Enhorabuena, que siga adelante, mucho éxito.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias.
Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Dos y veinticuatro en las Islas Canarias. Más de 30 años compartiendo el misterio, ¿verdad, don David? David Cuevas.
Pues en mi caso más de 6, don Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer que estés de nuevo con nosotros. Nos quedó por contar un montón de historias. Hicimos una conexión contigo y con...
Jesús Ortega.
Con Jesús Ortega, nuestro compañero también, que estará dentro de poco con nosotros también contándonos historias en su nueva sección. ¿Dónde era o qué pasaba?
Pues mira, vamos a retomar. Esto sucedía en un edificio oficial llamado el Centro Cultural Rafael Morales. Eso estaba en Talavera de la Reina, en Toledo.
¿Se pueden dar todos los datos?
Sí, sí, ya no hay problema, ¿no? Bueno, estaba, y de hecho sigue estando. Y de hecho siguen pasando cosas. O eso tenemos entendido. Tal y como contábamos Jesús y yo en aquella conexión en directo, esto fue el pasado 1 de junio, un compañero, José T. Flores, de Ocultura Talavera, nos invita a ir allí de forma oficial, con el permiso de la propia concejala de Cultura, para pues poder entrevistar a una serie de personas que estaban trabajando siguen trabajando, de hecho, en el edificio, y que todas ellas tenían una particularidad, y es que unas u otras, en mayor o menor medida, habían sido testigos de presuntos fenómenos paranormales en el edificio, y seguían siendo testigos, algunos de ellos, de esos sucesos.
¿El edificio a qué se dedica ahora, me has dicho?
Es un centro cultural.
¿Centro cultural? ¿Y anteriormente, o estoy desvelando datos que todavía no debo?
¿Cómo era aquello? No te adelantes.
Vale.
Bueno, no pasa nada. Sí, hay que decir que uno de los datos interesantes a nivel histórico, antes escuchábamos al compañero hablando de todos y cada una de las interesantísimas facetas de la historia que tienen prácticamente todos los temas, ¿no? Este no es uno menos, ¿no? Estamos hablando de un antiguo hospital, el antiguo Hospital de la Misericordia, fundado en 1475, y que en los siglos posteriores tuvo una serie de reformas, que bueno, que desde hace ya bastantes años se convirtió, hace concretamente creo que unos 11 años, se convirtió ya oficialmente en lo que es el Centro Cultural Rafael Morales. Bueno, pues ahí estuvimos con el compañero Jesús Ortega y otros compañeros, no solamente entrevistando a los testigos, sino luego posteriormente pasamos una noche con una pequeña experimentación allí. Y bueno, pues estuvieron grabando algunas estancias en vídeo, las estancias donde presuntamente más sucesos se concentraban. Y bueno, y luego repasando todas y cada una de las grabaciones, por lo que tenemos entendido, bueno, no lo cuento, lo cuento luego.
Vale. Y habéis recopilado testimonios de las personas que trabajan allí, que es lo que vamos a escuchar, ¿no? Testigos del misterio en ese lugar de Talavera de la Reina.
Así es, estamos hablando de varios testigos, y vamos a escuchar al primero de ellos, que es el que más sucesos dice haber vivido, ¿no? Ella es Lola Robles Chico. Es una de las encargadas de servicio de limpieza, y nos cuenta cómo, entre otras cosas, de hecho, yo diría que el suceso más recurrente en este centro cultural es algo que pasan con las puertas, concretamente con las puertas de los baños. Si te parece, lo escuchamos.
Lo escuchamos.
Bueno, en este lugar, básicamente, lo que sucede es que se cierran las puertas solas de los baños. O sea, los baños se arreglan, se quedan abiertas todas las puertas, y de pronto los baños llevan un cerrojo de seguridad. Entonces se van dejando todas abiertas y se van cerrando, dan todas portazo y todas se van cerrando según las va apareciendo, las volvemos a abrir. Hay días que no se vuelven a cerrar y hay días que sí, que estás tranquilamente, de pronto sientes un portazo y la puerta se ha cerrado. Nadie sabe el por qué, porque corrientes de aire aquí no hay. Entonces se cierran solas, no hay más historia. Se da la vuelta al cerrojo completamente, como si se hubieran cerrado por dentro, pero... En lo que es. Otras veces hemos estado trabajando, se han dejado los baños hechos y hemos empezado a sentir ¡pla, pla, pla! Se van cerrando una detrás de otra, además con portazo. Siempre se cierra de golpe, siempre.
¿Vosotros no vivisteis el fenómeno? ¿No se os cerró ninguna puerta cuando estabais ahí?
A ver, te cuento, no exactamente. Pero sí que es verdad, lo que pasa, claro, que esto es una situación, es un suceso a medias, ¿no? Sí que es verdad que se nos comunicó como una de las puertas estaba previamente abierta y cuando llegamos, y cuando se volvió a entrar a la estancia poco después, cuando nadie había entrado, aparentemente se encontraba cerrada con el cerrojo echado. Nosotros no presenciamos el suceso. Yo particularmente lo achaco a una cuestión azarosa. No le doy más importancia, menos en lo que respecta a lo que vivimos en el momento. Aquella tarde, durante la tarde entrevistamos a los testigos y durante la noche es cuando hicimos aquella suerte de experimentación, ¿no? Uh-huh. O simulacro de investigación. Bueno, pues seguimos hablando con Lola Robles y claro, la cosa se pone interesante porque no solamente estamos hablando de puertas que se cierran y aparecen cerradas con un pestillo, según Lola, sin aparente explicación, sino que hablamos de un tema que a mí me interesa mucho, como es encuentros cercanos con una sombra.
Hay veces que yo no sé si son los cambios de luz o la imaginación que te cuente, siempre suele jugar malas pasadas, ¿no? Pero hay veces que hay una columna en la segunda planta, entre el baño y una sala de la de exposición, y hay veces que hay un señor apoyado. No hace nada, es como una sombra, pero muy definida, o sea, se ve bien que es un señor entrado en años, apoyado simplemente con los brazos cruzados mirando. Simplemente mira, no hace nada más que mira y se sonríe.
Qué curioso, ¿no? Eso sí que debe dar miedo, encontrarte ahí una columna, una figura que te está observando.
Sobre todo si descartamos que se trate de un efecto de luz
óptico,
¿no?
Claro.
Claro, la verdad es que sí, ante una situación como esta, de hecho, vamos a pedir disculpas, ¿no? Son ahora las 3:31 de la madrugada, e imagino que muchos de los oyentes nos están escuchando en la cama, y alguno, aunque tenga calor, yo creo que ha empezado a arroparse un poco, ¿no? Y que lo siga haciendo porque Lora nos da más detalles de esa extraña sombra.
Hombre, pienso que es algo que pertenece a este centro o alguien que pertenece aquí. Pienso que no ha tenido oportunidad de irse o que no ha querido irse y que se encuentra cómodo. Nadie se mete con él, nadie hace cosas raras que le puedan ofender o malear, con lo cual tampoco tendría por qué ir a más.
Bueno, pues allá teníamos, hablándonos precisamente de este tipo de sucesos que van más allá, insisto, de puertas que se abren o cierran, sino de presuntos encuentros con entidades o con sombras, sin, al menos para Lola, insisto, sin una aparente explicación razonable.
Pero el fenómeno todavía tenía más aditamentos, ¿verdad?
Sí.
Más características extrañas.
Nos contó un suceso bastante curioso, que, bueno, se puede plantear de muchas formas, ¿no? Se puede tratar de explicar de muchas formas, pero es francamente llamativo y por eso lo he seleccionado. Lola nos habla de algo que sucedió al llegar al edificio, en una, quiero recordar que en la planta superior, en una de los, porque ahí se hacen, hay varias plantas, hay varias salas, se hacen exposiciones, es lo que sería un centro cultural, ¿no? Además, muy bonito, yo recomiendo que se visite, más allá de las cuestiones relacionadas con el misterio, porque realmente merece la pena, ¿no? Y un día llegan y se encuentran con algo raro, con algo que tiene que ver con una vela.
Arriba, en una ocasión, había estado el centro cerrado completamente, no había subido nadie, no había habido nada, y en la parte de administración nos encontramos unas gotas de cera que no sabíamos de dónde había salido eso, porque tampoco había habido nada. Entonces, al lado de una, enfrente de una ventana, como si alguien se hubiera estado balanceando con una vela, estaban las gotas de cera en el suelo. Solamente en ese sitio, solamente eso.
¿En qué planta sería esto? ¿Segunda o tercera?
En la segunda planta.
¿Cuándo sucedió este episodio que nos cuentas?
Pues este episodio sucedió en unas navidades. Fueron unas navidades.
¿Recuerdas de qué año?
4 años fácil.
Ajá. 4 años.
4 o 5 fácil. Ajá. Tampoco había ningún acontecimiento programado en el centro, con lo cual aquí no había habido nadie. Ajá. Además lo pregunté. Uh-huh. Si había habido alguna cosa o algo y yo no me habría enterado, ¿no?
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
La vela, pero pasaban más cosas, ¿verdad?
No sé si... ¿Qué ha sido eso, Miguel? ¿Se ha colado ahí algo?
Sí, algún...
¿Algo?
Sí, algo, sí.
Algo.
Se ha colado, sí.
Algo se ha colado, sí. Bueno, acabamos con el testimonio que de Lola, y ella nos repasa algunos eventos históricos que ya comentaba muy por encima, ¿no? De lo que había ocurrido previamente, o lo que se había, o lo que se fue convirtiendo en ese edificio años anteriores, y nos cuenta algo muy interesante que te va a gustar. Nos cuenta que hacía no mucho, cuando fuimos nosotros, había tenido lugar una exposición de cubos de cerámica. Entonces, para que los oyentes se hagan una idea, imaginemos una sala en la que hay unas vitrinas, ¿no? Varias vitrinas. Y dentro de cada vitrina había, pues, una serie de cubos de cerámica en diferentes posiciones. Imaginemos como si fuera una suerte de... el típico juego que vas poniendo una pieza encima de otra, encima de otra, encima de otra, para intentar que no se caigan. Pues algo parecido. Una especie de formación realizada con cubos, con pequeños cubos de cerámica dentro de una vitrina central en la sala. Bueno, pues algo pasa. Y si te parece, luego comentamos más, porque hay un detalle muy interesante que creo que dice Lola y que creo que a los oyentes le va a llamar pues verdaderamente la atención. Lo escuchamos.
De aquí del centro es que la gente normalmente no sabe nada, ¿eh? Todo el mundo lo que recuerda es que fue colegio en un tiempo, anteriormente fue un hospital de beneficencia. Uh-huh. Estuvo abierto durante la guerra, que se refugiaban los heridos y tal. Pero de todo eso me he ido enterando después, porque uh-huh. Claro, vas preguntando. Y una historia que pasó hace poco también, que había una exposición en la primera planta, había una figura de cubos de cerámica, los cuadraditos, uh-huh. Estaba puesto como en escala, muy bonito, eso no se tocaba, no se movía, y un día... había gente viendo la exposición y se empezaron a caer como si fuera un dominó. Pim, 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 pim. Además, ves el vídeo y la sensación es que desde arriba alguien hace así. ¿Tú lo has visto? Pues la sensación es que alguien hace así en el primero y van cayendo así.
O sea, hay un vídeo que recogió esta historia. ¿Esto cuándo fue? ¿Sabrías concretarnos más o menos?
Pues esto fue, no sé, ahora un mes, pues mes y pico, 2 meses.
Pero uno parece que sigue vivo, y Susana Torralba, que está en Nimes, está ahí sola y atenazada en la cama. Dice, también nos escuchan desde Nueva Jersey, dice que si todo esto no será producto de la sugestión. Pero bueno, sacamos conclusiones luego. Cambiamos de protagonista del misterio y es otra persona, parece ser, la que nos sigue contando cosas.
Pero antes dejamos unos segundos, porque sí. Claro, yo no sé si... te ha llamado la atención, pero es llamativo. Estamos hablando no de que alguien haya sido testigo de un suceso, es que ha sido grabado con una cámara de seguridad. Uh-huh. Y yo vi esa grabación.
Sí, sí. Y veías cómo se caían.
Y se veía cómo se caían los cubos.
¿Y nadie los tocaba?
Nadie los tocaba.
Vale.
Posibles explicaciones.
Luego, si quieres.
No, pero enlazamos. Porque María Luisa Plaza, que es nuestra siguiente protagonista, nos explicaba que justamente el día anterior... Había habido una especie de evento musical, y que las vibraciones de ese evento musical, unido a todos los días que llevaba la exposición, podía haber sido suficiente para que aquello de una forma cayera. Es la explicación que nos da ella, y hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y de hecho ella, la conserje, es la que trabaja de conserje en el edificio, y es más escéptica. Ella cree que lo de las puertas tiene una explicación, porque sí, dice que los pestillos sí se pueden echar por dentro. Ella ha visto cómo eso pasa habitualmente, cree que eso es explicable, pero hay otras cosas que no lo son. Como por ejemplo, un episodio que ella misma vivió con un sonido de llave que ella es incapaz de dar carpetazo en lo que respecta a su inicial escepticismo.
pues hace como unos 3 años o así, yo acababa de entrar en el turno de tarde, estaba sola en ese momento y hacía como unos 10-15 minutos que había entrado porque no había encendido las exposiciones todavía. Y en la primera planta tenemos hacia la derecha, sí, donde yo estoy sentada hacia la derecha, hay dos aulas, una que es la concejalía de festejos y otra es el donde dan los alumnos el taller de pintura. Uh-huh. Y yo lo único que sentí es como cuando se abre y se cierra una puerta, cuando se echa o se desecha una llave. Yo sentí ese ruido y entonces lo que hice, pues me levanté de mi silla, giré la cabeza, miré hacia la sala de abajo, la exposición de abajo, y yo no vi nada. Pero sí que me causó mucha impresión de decir, ¿y ese ruido de dónde viene si no ha entrado nadie? Las llaves de arriba las tengo yo en el cajón de mi mesa. Y me causó así, pues eso, pues un poco de impresión. Uh-huh. Entonces cogí la llave, porque no me quedé a gusto, como que me dio así un poco de escalofrío. Cogí la llave de mi mesa, me subo por las escaleras y fui al aula del taller de pintura. Abro la puerta porque estaba cerrada, yo me la encontré cerrada, y encendí las luces y no había nada. Fue ese ruido, pero sí que me dio escalofrío porque digo, ¿y ese ruido tan como que si hubiese alguien echando o desechando la llave? Uh-huh. Y entonces yo me bajé, me fui a mi sitio y bueno, luego la tarde fue tranquila.
La tarde tranquila. Menos mal que no se les aparecen esas...
Tranquila después.
Figuras...
Fue tranquila después, sí, sí.
Extrañas, de las que dan tanto miedo, de las cuales seguiremos hablando. Cuenta más cosas todavía, María Luisa, ¿verdad?
Sí, y además tiene que ver con este suceso que comentábamos al principio de las puertas. María Luisa, a ese respecto, otro de los sucesos a los que ella no encuentra una explicación sencilla es este que nos comenta.
En el salón de actos también, nosotros tenemos pues tenemos ciclos de cine, tenemos ciclos de conferencias de arte, y siempre que tenemos un acto en el salón de actos viene el personal técnico que tenemos nosotros. Uh-huh. Entonces pues terminó el acto que teníamos y los chicos apagaron las luces, cierran la puerta porque ellos siempre lo dejan todo recogido, nosotros ya no tenemos que entrar al salón de actos, y en esto de que ellos ya se marcharon y estábamos otra persona y yo sentada en información, y la puerta del salón de actos, pues como quien abre un picaporte, y se abrió como a menos de la mitad. Uh-huh. A menos de la mitad. Como que cuando tú desechas el picaporte, que se oye perfectamente, y esa fue otra de las, digamos, que me causa así un poquito más extraño.
Claro. ¿Recuerdas sí. cuándo fue?
Pues eso fue 2 años o por año y pico, 2 años, por ahí. Y, no sé, sí. Por ejemplo, hace también 2 semanas así, también era por la tarde, estaba en el turno de tarde como ahora. Por ejemplo, no sé si fue el primero de mayo, me parece que fue el primer fin de semana de mayo. Y la puerta de la entrada, no la de madera, cuando pasas que la cristalera, uh-huh. pues estaba abierta y se cerró la puerta sola, pero ya se ha cerrado en alguna ocasión más también, la puerta esa.
Era el testimonio de María Luisa Plaza. Hay más testimonios, casi terminando este extraño caso.
¿Y qué testimonios? Estamos hablando de María Ángeles Núñez Cano, que era la concejal de Cultura. Uh-huh. Ya no lo es por el cambio de gobierno, ¿no? Porque el cambio de gobierno fue justo después. Estamos hablando de primeros de junio. Y bueno, ella nos cuenta que directamente no ha vivido grandes sucesos en el lugar, pero sí los ha vivido un compañero suyo. Y fijaos qué compañero, y fijaos lo que cuenta.
El anterior concejal de Cultura, que fue durante casi 2 legislaturas y estuvo aquí en este edificio, estaba casi recién rehabilitado después de haber sido en el Hospital de la Misericordia, y sí me contó este concejal de Cultura que él venía por las noches a trabajar al despacho donde yo estoy ahora, y durante varias noches, que se quedaba a lo mejor hasta las 12 o hasta la 1 trabajando, estaba todo el edificio cerrado, todo a oscuras, y oía ruidos. No le dio gran importancia, pero dijo, a lo mejor es que hay alguna paloma que puede estar por ahí, o algún, no sé, algún bicho o lo que sea. Pero lo que sí me contó que le sucedió una noche, ya de la última, yo creo que se quedó trabajando aquí, que oyó abrir y cerrar puertas. Oía puertas que se abrían y se cerraban. Entonces bajó, por lo visto, estuvo mirando, no vio nada y salió corriendo del edificio porque se asustó mucho.
Ya no volvió a trabajar de noche.
Pues eso parece. Pero hay uno de los sucesos que ella sí que ha vivido, y es esto que en ocasiones hemos escuchado en Espacio en Blanco, de la termogénesis, esos cambios bruscos o aparentemente bruscos de temperatura. Bueno, pues hay una sala concreta, a lo que ella llama la sala fría, donde esto pues parece ser que también sucede en este centro cultural.
pues hay una determinada zona de aquí, de Rafael Morales, de este edificio, concretamente en una sala por donde está un domus, que es unas ruinas antiguas, arqueológicas, y al ladito justo tenemos una sala de un auditorio de cultural, pues que hay un cambio climático bastante grande. Este edificio no tiene aire acondicionado, está rehabilitado, se ha mantenido al máximo pues todo lo que es el patrimonio y bueno, la reestructuración ha sido increíble. Y por supuesto no hay conductos de aire acondicionado. En cada sala o en cada despacho tenemos el aire acondicionado de máquina de suelo portátil, ¿no? Y sí es curioso que pasamos de la sala, de una de las salas laterales, a esa zona donde os estoy diciendo, y además es que me han llevado y yo lo he notado, y siento frío, o sea, ahí hace frío. No hay ninguna ventana, son dos espacios cerrados. Quizá donde están los restos arqueológicos, claro, se está muy profundo, que pueda influir, pues no lo sé.
No lo sabe.
Y a Domus Romana yo he estado, Jesús y yo estuvimos entrevistando precisamente a Lola Robles, la primera testigo, y sí es cierto que hay bastante frío, pero por la propia arquitectura, con lo cual que la sala contigua pueda contagiarse de ese frío natural de la propia sala es una posibilidad, o no, quién sabe. Vale.
¿Quieres terminar con un corte que yo no quería poner? Que no necesitan turismo en esta historia y que no se lo han inventado porque vaya gente a verlo, ¿no?
Claro, habrá quien piense, bueno, esto, claro, concejala de cultura implicada, esto es muy raro, cuevas, esto no cuadra. Bueno, pues Jesús y yo le preguntamos, porque los periodistas tenemos que hacer este tipo de preguntas, ¿no será esto una estrategia de marketing para fomentar el turismo a este edificio concreto o a lo que es el pueblo de Talavera? Y bueno, pues ella nos respondió de una forma bastante rotunda.
Mira, no lo necesitamos. O sea, nosotros en Talavera no necesitamos el que nosotros podamos dar una divulgación o pueda traer turismo por este hecho, por lo que pueda suceder aquí, si es que sucede. Porque Talavera es la ciudad de la cerámica. Entonces, el turismo que tenemos es un turismo cultural que vienen por la cerámica, vienen por los actos culturales tan grandes que tenemos y por nuestro propio patrimonio. ¿Que esto sucede o pueda suceder? Bueno, pues va a ser algo más que pueda tener la ciudad. Pero no lo he traído, ni os he traído, ni lo que me habéis planteado en un momento y me habéis preguntado si se podía hacer aquí.
No es el móvil.
No, ¿vale? Es el móvil, vale. Para nada, absolutamente para nada.
Talavera de la Reina y sigue sucediendo todavía.
Eso parece, sigue sucediendo. No sabemos si todo lo que pasa tiene, digamos, una aparente, vamos a decir, inexplicación, por inventarnos un palabra a estas horas de la madrugada, o hay, digamos, algún tipo de, explicación racional. Seguimos decir rápidamente,
investigando.
Estuvimos toda la noche allí, se revisaron las grabaciones y, según tengo entendido, no apareció nada que se pueda considerar inexplicado.
¿Forma de contacto?
Un correo electrónico, davidcuevas@gmail.com. Repito, davidcuevas@gmail.com. Y si habéis tenido alguna experiencia anómala y especialmente relacionado con encuentros cercanos con entidades como estas sombras o similares, nos interesa mucho que nos lo contéis.
Gracias, te veo prontito.
Igualmente, Miguel.
Nos vamos a los cielos, hay otro compañero que llega con algunos datos. Tiempo para ir a los cielos. Hay muchos misterios esperando y nuestro comandante Iván Castro nos recibe. Permiso para abordar la nave, comandante.
Buenas noches, Miguel. Permiso concedido, como siempre.
¿Cómo estás? Un placer volver a tenerte en el programa.
Pues muchas gracias. La verdad que el placer es para mí, porque precisamente pues mi sexta temporada ya contigo. O sea que...
¿Seis años ya?
Mucho que todavía... Exacto.
Wow.
Te agradezco mucho que todavía no te hayas cansado de mí.
Un placer que estés con nosotros. ¿Siguen Gracias. Escuchándonos los que van por los cielos el programa? ¿Sigues teniendo?
Mucho. Sí. Mucho. Cada día más. La verdad es que cada día los compañeros nos escuchan más. Y esta sección de Misterios en los Cielos, la verdad es que se expande como la pólvora entre las compañías aéreas.
Yo de vez en cuando que monto algún avión, alguno nos reconoce y dice que sí, están ahí escuchando esos misterios que hacemos. Vale, vamos a ampliar algo que hablamos hace poco tiempo con Josep Guijarro. La Fuerza Naval de los Estados Unidos, dices, da un paso al frente y confirma la presencia de ovnis en nuestros espacios aéreos. ¿Qué me cuentas?
Pues saltó la noticia el 19 de septiembre del 2019, hace muy poquito, y la verdad es que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pues hacía un poquito oficial la confirmación de que había una serie de presuntos vídeos grabados de ovnis que se habían publicado tiempo antes, pero ahora ha llegado la confirmación de que son 100% reales. Uh-huh. Y no lo dice cualquier ufólogo, cualquier investigador, cualquier programa de misterio, sino que lo dice el propio Pentágono.
Y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos también, ¿verdad?
Pues así es. De hecho, son vídeos 100% reales grabados por aviones de la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Captan en su día imágenes de objetos voladores no identificados y esto demuestra que el fenómeno OVNI existe, algo que han negado durante muchísimos años.
El mismo presidente Trump salía por ahí y decía: yo no creo en ello, pero si mis pilotos, que son los mejores del mundo, evidentemente los han visto, serán que es verdad, ¿no?
La verdad es que sí, después de las declaraciones de Trump, que muchas cosas se las cree y muchas no, pero también es un tío, yo creo que si le ponen una prueba delante, pues sí se la cree, pues realmente han salido a la palestra y el propio Pentágono, 15 años después de alguna de esas grabaciones incluso, porque hay que recordar, ahora lo diremos, que el primer vídeo es del 2004, pues se han filtrado a través de algún medio de comunicación y de alguna sociedad. Y la verdad es que lo confirman. Y esto de los objetos voladores no identificados, hay que recordarle a la gente que tampoco tiene que ser un objeto que lleve marcianillos verdes a bordo. Es simplemente algo que está volando, que no identificamos y que no sabemos su origen.
Pero sí, de alguna manera admiten que son objetos muy probablemente pertenecientes a otra raza externa a nuestro planeta, ¿o esto me lo he inventado?
No, no te lo inventas. De hecho, las grabaciones eran tan secretas porque eran tan sensibles que han pasado de tener un estatus de clasificado y top secret a totalmente desclasificadas. Yo creo que están haciendo también un gesto de cara pues a futuros acontecimientos. Y es cierto que al Pentágono, a partir de este momento en el que se publican los vídeos, algo se le ha ido de las manos. De hecho, hay un comunicado. Es un comunicado oficial de la Marina de los Estados Unidos y dice literalmente: la Marina denomina a los objetos contenidos en estos vídeos como fenómenos aéreos no identificados. Y en la rueda de prensa que se da por parte del Pentágono, hay un periodista que le pregunta al subjefe de operaciones navales para la guerra de la información del ejército de los Estados Unidos, que se llama Joseph Gradisher, ¿por qué no los bautiza como ovnis y los bautiza como fenómenos aéreos no identificados? Y este hombre, que desde luego pues es el responsable de todo esto a la hora de dar la cara, dice: se utiliza porque proporciona un descriptor básico para los avistamientos y u observaciones de personas no autorizadas de aeronaves y u objetos no identificados que han sido observados entrando y u operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por nuestros militares.
Me quedo perplejo.
Es para quedarse.
Parece que la intención es seguir negando las evidencias o cambiando los términos para que, bueno, no entendamos mucho, ¿no? Pero parece que ha pasado esa época de ocultarnos, ¿no? De decir que, bueno, que los ovnis o esos extraños objetos eran pruebas del ejército, drones últimamente ultrasecretos, aparatos ultrasecretos también norcoreanos. Parece que nos están preparando para algo.
Sí, yo creo que sí. De hecho, la política del Pentágono en torno a este tema es un poco seguir negando la obviedad. Por eso lo califica pues con otra denominación, que son fenómenos aéreos no identificados. No hay mucha gente que piensa que a través del New York Times, que cuando salen publicados estos vídeos es el periódico el que los filtra, el primer órgano que los filtra se llama el TPSA, que es la Academia de Estrellas del Arte y la Ciencia. Es una sociedad que está relacionada con la divulgación de los temas espaciales en los Estados Unidos y es la que consigue, no sabemos de qué manera, los vídeos auténticos y reales de la Marina de los Estados Unidos. Son vídeos...
Sí, aviones F-18, ¿verdad?
Son aviones F-18 Hornet, que son los aviones de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, aviones que graban con un sistema, el ATFLIR, es un sistema avanzado de búsqueda de objetos por infrarrojos, y con ese sistema consiguen grabar esos objetos voladores no identificados. De hecho, no solamente es un vídeo, sino que también poseen audio. Se le oye a los pilotos preguntarse si están viendo ovnis, si están viendo aviones no convencionales, si son drones, casi si están viendo a Superman o no, ¿no? Pero es cierto que se palpa la inquietud de esos pilotos de combate, porque no hay nada más incómodo en la cabina de un avión que tener cerca algo volando cerca de ti, de tu aparato, sin saber qué origen tiene y sobre todo qué intenciones tiene.
Pero lo que ya sí ha quedado claro es que por parte del Pentágono queda descartado que todo esto hayan sido drones o globos, y se admite que hay visiones de, ¿cómo lo llaman? Tiene un identificación de amenazas aeroespaciales. Hay un programa avanzado que se llama así.
Sí, se descartó por completo, además desde el propio Pentágono, que sean drones, globos, aerostáticos, etcétera. Y lo que hay es un programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales, el AATIP. Este programa comienza hace una serie de años, y durante el 2007 el Pentágono desarrolla este programa hasta nuestros días. Lo cierto es que públicamente dice que en el año 2012 se concluye, se cierra. Además, es un programa que tenía un presupuesto pues medio secreto, costaba de 22 millones de dólares procedentes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Se los había dado un senador del Partido Demócrata, y la realidad es que el Pentágono no cierra ni cancela este proyecto, y además lo confirma Christopher Sherwood, que es el portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o sea que es totalmente oficial.
Algo parece que está pasando para que el Pentágono y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y la Marina estén abriendo la mano, como si nos quisieran preparar, que es lo que decíamos el otro día con Josep Guijarro, ¿no?
Sí, además, uno de los últimos hechos de este mismo año, en abril del 2019, curiosamente, por parte del Ejército de los Estados Unidos, se confirma a través de su portavoz que hay o existe un aumento de avistamientos OVNI en instalaciones controladas por el Ejército de los Estados Unidos. Entonces, este hecho lo que hace es que obliga al Ejército americano pues a tomar una serie de cartas en este asunto, y sobre todo pues estudiar, crear y proceder con nuevos protocolos de identificación, de actuación sobre estas amenazas.
Habrá que estar atento a los cielos, Iván. ¿Nunca te ha pasado que estés volando y te has visto alguna cosa de esas raras?
No, aunque siempre me lo preguntas, pues todavía no tengo
siempre la te lo pregunto
de responderte afirmativamente, pero si me ocurre, creo que seréis los primeros en saberlo.
Vale, de todas formas, atento, ¿eh?
Siempre.
¿Forma de contacto contigo, Iván?
Pues mira, a través de mi página web, www.ivancastropalacios.com. En redes sociales pues me podéis encontrar en el Facebook, Iván Castro Palacios Misterios Aéreos. En Twitter me podéis encontrar como @IvánCP25. Y me podéis contactar a través del email, ivancpmisterio@yahoo.es.
Un placer, Iván. Muchos pilotos, mucha gente del aire nos escucha. ¿Tu mamá nos sigue escuchando?
Siempre. Mi madre está encantada.
Dale, un abrazo fuerte a ella y a la
familia.
Muchas
gracias.
Iván, muchas gracias. Estamos en contacto.
Igualmente.
Buen vuelo, y seguimos ahí tratando de descubrir misterios en los cielos.
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo para todo el equipo también.
Hasta prontito. Y a toda prisa tenemos que ir casi despidiéndonos. Rosa, ganadores de nuestro concurso de hoy.
Los decimos a toda velocidad: Nacho Valero de Castellón, Javier Chalezquer de Barcelona, Javier Indar de Lérida, Toni Sotos de Valencia y Virgilio Suárez de Gran Canaria. Como siempre, escribirnos un correo electrónico a espacionblanco@rtv.es con vuestra dirección y os mandamos los libros.
Y nos vemos ya prontito en Albacete, en nuestra próxima salida.
Así es.
25, 26 de octubre.
Sí, dentro de dos fines de semana estamos allí.
Cuando cambian la hora.
Exactamente, en un programa de tres horas, una noche larga para los amantes del misterio. Y desde Albacete, haremos 2 horas de programa. Y bueno, estáis todos invitados, porque la entrada es libre, la entrada es gratuita, hasta completar aforo.
Gracias, Rosa, nos vemos.
Nos vemos.
Gracias. Y terminamos. Ojalá os hayan gustado estas dos horas de enigmas y misterios. La semana que viene más, nuevos invitados se acercarán con nuevos enigmas que queremos descubrir, sobre todo buscando respuestas a todas esas cosas que a veces nos preguntamos. Os dejamos con 2 trillones de átomos de nuestro compañero David Sierra. La programación continúa aquí en Radio Nacional y nos desea un poquito de nuestra mejor música, pero sí, nuestros mejores deseos. Nos vemos en el espacio en blanco.